Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El municipio de La Huerta presenta el tercer informe de gobierno. Emiten declaratoria de emergencia para 18 municipios afectados por el huracán Nora. Lupillo Fletes exhorta al gobierno federal a solidarizarse con municipios afectados por el huracán Nora. Para recuperar suelo y agua, plantarán más de 10.000 árboles en la costa sur. Realizará el Teopatlanecli cirugías gratuitas de paladar hendido y labio leporino. Hasta el 30 de septiembre estará abierto el periodo de registro de aspirantes al Centro Universitario de la Costa Sur. Convoca a la Universidad de Guadalajara a transparentar junto al gobierno estatal fideicomisos y megadeuda adquirida por esta administración. Proyecta AMLO, cero pesos para Línea 4 y El Zapotillo. Histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenaliza en todo el país el aborto. La OMS retira su oposición a la dosis del refuerzo. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, en el 102.3 FM. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio y también en periodista, mi compañera Gladiola Madera, reportera y periodista. En los controles operativos agradezco al ingeniero Fernando García y como continuista y webmaster de esta emisora, Benito Villaseñor. Es jueves 9 de septiembre ya del año 2021, en el que han transcurrido 252 días. Por transcurrir ya de este 2021, solo 113 días. Estamos en la semana 36 del 2021. También le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. De verdad nos dará muchísimo gusto escucharle a través de nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que tenemos otra vía de comunicación, mensaje de texto o de voz en el WhatsApp 317-121-2325. Nos va a dar mucho gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Algún tema que usted desee, le den seguimiento a mis compañeros en el área informativa, por favor háganoslo saber. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Avanzamos con la información esta mañana. Emiten declaratoria de emergencia para 18 municipios afectados por el huracán Nora. De acuerdo con el gobernador de la entidad, los daños provocados en los 18 municipios de nuestro estado de Jalisco ascienden a más de 350 millones de pesos, cantidad que supera el presupuesto disponible de Jalisco, por lo que solicita ayuda del gobierno federal. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos tiene los pormenores al respecto.
El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que fueron 18 los municipios afectados por el paso del huracán Nora y que los daños ascienden a más de 350 millones de pesos, suma que rebasa la capacidad del estado, por lo que se envió a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia y desastre de estos municipios. Alfaro Ramírez explicó que el subsidio a daños que han dejado en últimos meses desastres naturales se ha hecho sin ayuda de la Federación. Sin embargo, explicó que los efectos de Nora rebasan la capacidad financiera para atender las necesidades de las personas afectadas, sus hogares, comercios, cultivos y vías de comunicación.
Ahí están comprendidos los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, El Grullo, Talpa de Allende, Cuautitlán de García Barragán, Mascota, San Gabriel, Teocuitlán de Corona, Santa María del Oro, Atoyac, Atenguillo, Villa Purificación y Mixtlán. Estamos cuantificando los daños de manera preliminar en 350 millones de pesos Y a eso habría que agregar todavía otros conceptos como las afectaciones a comercios en estos municipios. Pero 350 millones de pesos es una cifra que rebasa la capacidad de respuesta que tiene el gobierno estatal y, por supuesto, los municipios que no tienen un peso. Por eso estamos pidiendo la ayuda de la Federación. Porque en los últimos meses todos los desastres naturales que hemos enfrentado los hemos atendido con recursos estatales de manera independiente. No hemos contado con el apoyo de la Federación. Pero este fenómeno natural y sus efectos rebasan por completo nuestra capacidad financiera para atender las demandas, las necesidades que se han generado después de su paso por las costas de Jalisco.
El mandatario adelantó que se buscará asignar más recursos para atender los daños del huracán, ya que es una situación prioritaria. Concluyó en que no se dejará solo a ninguno de los afectados.
Vamos a seguir trabajando sin pretextos para ayudarle a la gente a recuperar lo que perdió, para reconstruir la infraestructura que fue dañada. Estamos conscientes de que es una tarea prioritaria y, por supuesto, que tendremos que hacer ajustes en el presupuesto para poder destinar recursos de otros lados a atender esto que es verdaderamente una emergencia. Estaremos informándoles cómo avanza este proceso, pero lo que podemos decirle a toda la gente que resultó afectada es que nunca los vamos a dejar solos, que los vamos a ayudar y que vamos a salir adelante de esto.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información, son ya las 9:07 a.m. Lupillo Fletes exhorta al gobierno federal a solidarizarse con el municipio afectado, los municipios afectados por Nora. José Guadalupe Fletes hizo uso de su voz en el Congreso para exhortar al gobierno federal a sensibilizarse con los afectados por el huracán Nora y a considerar el presupuesto que será asignado a los estados con afectaciones por el huracán. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El diputado federal del Distrito 18, José Guadalupe Fletes, aprovechó su uso del micrófono en el Congreso de San Lázaro para hacer un exhorto al gobierno federal a solidarizarse con los municipios afectados por el paso del huracán Nora. Fletes recalcó que las pérdidas ascienden a millones de pesos y no se cuenta con el fideicomiso para atender desastres naturales.
En esta primera oportunidad de intervención, soy la voz de mexicanas y mexicanos que hoy están siendo vulnerados por un fenómeno natural que ha devastado y destruido territorios en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Hay pérdidas económicas que ya se cuantifican en millones de pesos por la pérdida de ganado, cultivos, devastación de caminos y vías de comunicación que costará meses rehabilitar. Hoy ya no contamos con los apoyos del fideicomiso para atender desastres naturales y su prevención.
Agregó que los daños causados se atienden con esfuerzos de los propios ciudadanos y protección civil. Los daños colaterales del fenómeno meteorológico se reflejan también en las áreas de salud, comunicación y vivienda, por lo que hizo un exhorto al gobierno federal a considerar el presupuesto que será asignado a estos estados.
Es con esfuerzos de la propia comunidad y protección civil como hoy se está intentando atender a la población dañada. Desafortunadamente, los daños colaterales en lo sucesivo también se reflejan en las áreas de la salud, comunicación y vivienda. En este momento le hago un llamado al gobierno federal para que se muestre sensible con las y los mexicanos que hoy históricamente han sufrido de este tipo de desastres. Propongo sumar y evidenciar las necesidades de las y los mexicanos en situación de vulnerabilidad y reitero el llamado a la Presidencia de la República para que replantee sus prioridades en el presupuesto que está próximo a discutirse y programe los recursos necesarios y suficientes para estas contingencias.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bueno, y aunado a estos fenómenos hidrometeorológicos, también pues el tema de los sismos, aunque bueno, estos han sido perceptibles, afortunadamente sin dejar daños en infraestructura en esta región. Ya la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco ha emitido un comunicado en el que sigue realizando recorridos permanentes en todo el estado, pues tras estos sismos que se han estado reportando, sobre todo en días pasados, en el que nos sorprendió, sobre todo aquí en el epicentro que fue en Casimiro Castillo. Bueno, hasta el momento esta Unidad de Protección Civil del Estado continúa con la revisión, con los monitoreos en municipios de todo el estado de Jalisco. pues tras esta situación que se presentó en días pasados en Acapulco, un sismo de 7.1 grados en el epicentro fue a 14 kilómetros de Acapulco. Bueno, no se reportan daños a la integridad de las personas ni a sus bienes en lo que respecta a los municipios del estado de Jalisco. Los reportes preliminares señalan que este sismo se pudo sentir también de manera leve en los municipios de Tlajomulco, de Tonalá, así como también se reporta que fue una percepción de manera muy leve en municipios como Tonaya, Tonila, Ciudad Guzmán, Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tolimán, Lagos de Moreno y Cihuatlán. También cabe mencionar que a manera de prevención se realizó la evacuación de 20 personas en Ciudad Niñez, en Zapopan, durante ese sismo pasado en Acapulco. Es importante recalcar que hasta el momento no se reporta ningún tipo de daño a la integridad física o a los bienes de los habitantes de los municipios que ya le menciono. Pues es importante estar siempre alerta a los comunicados y a la información que se emita por parte de las autoridades de Protección Civil. Le tenemos más información esta mañana. El municipio de La Huerta presenta su tercer informe de gobierno con más de 48 millones de pesos invertidos. Obra pública fue el rubro que más se destacó en el tercer informe, con obras realizadas en la cabecera municipal y en las localidades. Mi compañera Diana Borbón es quien nos tiene todos los pormenores.
Este miércoles el gobierno municipal de La Huerta presentó su tercer informe de gobierno 2020-2021, en el que obra pública fue el rubro que más se destacó, con una inversión de 48.500.278 pesos invertidos del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021. Se realizaron en cabecera municipal y localidades las siguientes acciones: construcción de línea funcional de agua potable, reparación de tanque de almacenamiento de agua, construcción de muro de contención para drenaje, rehabilitación de baños en Casa de la Cultura Municipal, mantenimiento en bulevard, construcción de domos en escuelas primarias y canchas de usos múltiples, mantenimiento del relleno sanitario, rehabilitación del mercado municipal, construcción del malecón en Punta Pérola y rescate de espacios públicos. Asimismo, en cuanto a programas sociales implementados, el gobierno destaca Programa Recrea, Mujeres Líderes del Hogar, Revive tu Hogar y Jalisco te Reconoce. De acuerdo con el gobierno municipal, las obras fueron implementadas sin que éstas generaran un aumento en la deuda municipal actual. Asimismo, anunció el pago de 30 millones de pesos a la deuda ya existente. El presidente municipal interino, Rigoberto Soto, dirigió el siguiente mensaje para las y los huertenses.
Amigos huertenses, gracias a todos por apoyarme, por darme su confianza en este compromiso de estar al frente del gobierno. Me siento orgulloso de tan grandes resultados que obtuvimos en beneficio de nuestro pueblo huertense. Muchas gracias.
Para conocer a detalle las acciones realizadas, las y los interesados podrán consultar el video del informe que se encuentra disponible en la página de Facebook La Huerta Jalisco Gobierno Municipal. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana por esta información. Es momento de hacer una pausa, pero antes le recuerdo a usted que el Centro Universitario de la Costa Sur habilita un centro de acopio en apoyo a las personas que han sufrido por estos embates del paso de estos fenómenos hidrometeorológicos en los municipios de influencia de nuestro centro universitario. Le invitamos a que acuda a este centro de acopio, que será desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el ingreso principal del centro universitario. Ahí es donde se está solicitando apoyo para las personas damnificadas por estos diversos fenómenos. Y son desde alimentos no perecederos, así como también artículos de higiene personal y artículos de limpieza de hogar. Esto es necesario para que las personas continúen con sus actividades y sobre todo pues enfocándose en la limpieza y en sus áreas que han sido pues dañadas por el paso de las lluvias durante estos últimos días. Le invitamos a colaborar y a participar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aquí en la entrada principal del centro universitario estará realizándose este centro de acopio. Es momento de hacer una breve pausa, son ya las 9:15. Le recuerdo que estamos completamente en vivo. Nos va a dar mucho gusto escucharle, leer sus textos a través del WhatsApp 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con la información esta mañana. Para recuperar suelo y agua, plantarán más de 10.000 árboles en la costa sur. Mediante una campaña de reforestación emprendida por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur y de los municipios de la región, se restaurarán ecosistemas dañados por incendios forestales. En la campaña se emplean especies nativas provenientes de los viveros del municipio de La Huerta y del vivero de Villa Purificación. Vamos a escuchar esta información que nos comparte nuestra compañera Gladiola Madera.
Más de 10.000 árboles provenientes de los viveros regionales de La Huerta y Villa Purificación se plantarán en 5 de los 6 municipios de la costa sur de Jalisco para atender la degradación de los ecosistemas causada por incendios forestales, informó el director de Jicosur, Marduk Cruz Bustamante.
La Jicosur actualmente está trabajando en acciones de reforestación en la costa sur, y esto tiene que ver con acciones ligadas al programa regional de manejo de fuego en aquellos lugares donde se vieron afectados por incendios, o bien tenemos problemas de deforestación o degradación forestal. Y un dato interesante es que, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en tan solo 3 años, durante el periodo 2015-2018, se perdieron cerca de 43.000 hectáreas forestales.
Indicó que las labores dedicadas a la recuperación de suelo y agua se realizan para restaurar bosques de encino, selvas bajas caducifolias y selvas bajas subcaducifolias en terrenos comunales, ejidales y con pequeños propietarios. Además, se promueve una ganadería sustentable.
Es muy importante empezar acciones de reforestación, de conservación de suelo y agua, ligadas a un programa integral que estamos implementando con las brigadas regionales de incendios forestales. Entonces, es relevante que la sociedad conozca las acciones que se están haciendo en esta materia y la importancia de recuperar los terrenos forestales que se han perdido, trabajar de manera coordinada con los ganaderos también, porque necesitamos empezar a hacer una ganadería más sostenible, ¿no?
La campaña inició en el mes de julio y se espera concluir a finales de este mes. Se plantarán árboles de rosa morada, cedros, primavera, leucaena y mojote, que además funcionan para la implementación de sistemas silvopastoriles, práctica de ganadería sustentable. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Realizará el Teopatlanexli cirugías gratuitas, esto para niños con paladar hendido y labio leporino. Del 27 de septiembre al 1 de octubre, el Centro Comunitario y de Salud de Autlán Teopatlanexli realizará estos procedimientos médicos para las y los interesados en ser beneficiados, quienes deberán acudir a las instalaciones a realizar un previo registro. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
El Centro Comunitario de Salud en Autlán, Teopatlanexli, ofrece cirugías gratuitas de paladar hendido y labio leporino para niñas y niños de Autlán y la región, mismas que se estarán realizando del 27 de septiembre al 1 de octubre del año en curso. De acuerdo con la Oficina de Trabajo Social del Teopatlanexli, estos son los requisitos para quienes deseen solicitar el servicio.
Pues mira, el objetivo principal es ayudar gratuitamente a personas, principalmente a niños y niñas con labio y paladar hendido. No hay un límite de personas, solo que el niño tenga alrededor de 6 meses en adelante para poder entrar en este programa. Pues la cirugía se realizará en Guadalajara, Jalisco. El apoyo es para la región en general. Lo único que se solicita es acudir a Teopa con los siguientes documentos: copia de credencial, comprobante de domicilio y acta de nacimiento del menor. En el área de trabajo social, de lunes a viernes, de 9 a 1:30 y de 4 a 6:30 de la tarde. Aquí únicamente se va a realizar un estudio socioeconómico. se le abrirá un expediente al menor y nosotros mandamos los datos y los documentos a la Asociación Operaciones NI AC. Y ellos continuarán con el trámite. Ellos principalmente pues van a hablar con el padre o madre y ya les van a, pues ahora sí, a brindar toda la información, fechas y todo lo que se requiera.
La operación es totalmente gratuita. El único costo a cubrir por el padre o madre es el traslado a la ciudad de Guadalajara, donde se realizará el procedimiento médico.
La cirugía y todo lo que se va a realizar, como laboratorios, pruebas, todo va a ser gratuitamente. No va a tener ningún costo. El único costo, pues ahora sí, sería el que el papá va a realizar para trasladarse a Guadalajara. Ya para finalizar, pues no me queda más que agradecer y pues seguir invitando a la región en general a compartir esta información para que llegue a las personas que realmente lo necesiten.
Para mayor información, las y los interesados deberán comunicarse a los números de teléfono 317-38-14187 o 317-38-26632. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Bien, cabe destacar que el Centro Comunitario Teopatlanexli está celebrando sus 15 años ya de servicio, 15 aniversario, y también están ofreciendo servicios gratuitos, servicios a bajo costo, mejor dicho, a los a niñas, niños y a embarazadas. Está celebrando su 15 aniversario con pruebas de embarazo, esto hasta el 10 de septiembre sigue la celebración. También está ofreciendo a las embarazadas para que acudan a consulta con a medicina con médico general, y también les estarán obsequiando una pañalera. También tienen consulta dental pediátrica por costos bajísimos. Bueno, en el Teopatlanexli, recordemos que tiene pues esta misión de servicio de salud, de educación y de cultura, y que pues sigue durante estos 15 años ofreciendo estas consultas y servicios médicos a muy bajo costo. Bueno, pues ahí tiene, celebrando de esta forma hasta el día 10 de septiembre. Vamos con más información. Bien, pues hasta el 30 de septiembre estará abierto el periodo de registro de aspirantes al Centro Universitario de la Costa Sur. Este centro universitario oferta 16 carreras con diferentes enfoques y áreas de trabajo para el calendario escolar 2022A y se encuentra con cupo para 615 alumnos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
Hasta el 30 de septiembre estará abierto el periodo de registro para quienes aspiran a cursar su educación de pregrado en algunos de los 16 diferentes programas académicos que oferta el Centro Universitario de la Costa Sur: abogado, administración, administración financiera y sistemas, artes, biología marina, contaduría pública, enfermería, ingeniería en procesos y comercio internacional, ingeniería en obras y servicios, ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, ingeniería en teleinformática, ingeniería mecatrónica, ingeniero agrónomo, nutrición, turismo y el técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz. Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CUC Costa Sur, informó que para el calendario escolar 2022A se cuenta con un cupo para 615 alumnos. Destacó que en este centro universitario el personal académico trabaja constantemente en la mejora académica, especialmente bajo las normas impuestas por la pandemia y el trabajo a distancia.
Tenemos cupo para 615 alumnos en este calendario 2022A. Sabemos que los calendarios A son menos demandados que los calendarios B. Y bueno, tenemos toda esta discusión de la mejora académica continua y la cobertura, ¿no? Cómo la cantidad puede de alguna manera impactar y afectar a la calidad. Pero estamos en esa discusión, y la otra gran discusión es cómo hacemos mejores prácticas docentes con esta nueva normalidad que implica mucho de trabajo virtual, clases virtuales.
Martínez Barragán adelantó que se está preparando la Expo Profesiones, dirigidas a preparatorias de la región. En esta expo se darán a conocer a detalle cada una de las carreras que oferta el CU Costa Sur.
Un proyecto que se llama Expo Profesiones está haciendo la invitación a las diferentes preparatorias que digamos se consideran dentro del ámbito regional, preferentemente dentro del ámbito regional de este centro universitario, pero se pueden conectar de la zona metropolitana y de otros lugares para promocionar cada una de las carreras. Ahí participan los coordinadores, hay toda una logística, se hace la invitación y se presentan ya a detalle en qué consiste cada una de las carreras.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene información para todos los aspirantes egresados de las diferentes niveles de bachillerato. Esta es una gran oportunidad para que hagan su registro durante todo el mes de septiembre a alguna de las carreras, algunas de las licenciaturas que ofrece este centro universitario. Es el momento de la inscripción. Bien, pues quiero recordarle también una invitación que hace esta iniciativa de cine, arte y diseño CAD Autlán. Ese es un gran festival ya en su segunda edición que está realizando esta convocatoria a jóvenes talentos, tanto del cine, de las artes, del diseño, a que participen en este festival. Bueno, ya se cerró la convocatoria para todos los aspirantes y ahora es momento de conocer los trabajos seleccionados. Esto será en la gran inauguración del festival con la proyección de cine el día viernes 10 de septiembre a las 5 de la tarde en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario. El evento es gratuito y será con cupo limitado por los protocolos sanitarios. Además, le invitamos a que siga la transmisión en Facebook en la página de CAD Autlán, Festival en su segunda edición 2021, una iniciativa de Imanol Martínez. Es el tercer festival ya, está en su tercera edición del Festival CAD Autlán y es una iniciativa de Imanol Martínez, que es estudiante de la carrera de audiovisuales en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Pues bueno, ya en su tercera edición, conociendo talentos, y que hay mucho aquí en el municipio y en toda la región, y que los conocemos a través de esta plataforma que está disponible para disfrutar de los trabajos durante este periodo. Lo invitamos a estar muy pendiente. Vamos con más información, son ya las 9:30. Hacemos una brevísima pausa prácticamente para identificarnos y continuamos con más.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, convoca a la Universidad de Guadalajara a transparentar junto al gobierno estatal fideicomisos y megadeuda adquirida por esta administración. La respuesta enviada por el gobierno de Jalisco para justificar el recorte de los 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales es improcedente y recurre a leyes secundarias. Por ello, en sesión extraordinaria, el día de ayer, el Consejo General Universitario decidió rechazar tajantemente esta respuesta de manera categórica e insistieron en que este hecho es ilegal y representa un atropello a la autonomía universitaria. El rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que la respuesta del Ejecutivo se basa en un equívoco básico. No distingue entre un organismo público descentralizado que está dotado de autonomía y una dependencia estatal ordinaria, además de que violenta la división de poderes al invadir las facultades del Congreso del Estado. Reiteró que el acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental, los recursos de la universidad se consideran comprometidos y no se puede disponer de ellos. Además de esto, los contratos se registraron en tiempo y forma, mientras que el monto solo podría modificarse en caso de que no hubiera llegado por parte de la Federación, pero no fue así. El gobierno estatal sí recibió el recurso, por lo que no hay justificación para condicionar su entrega. Recomendó a los funcionarios estatales no firmar la reprogramación de estos recursos a menos que tengan un oficio firmado por el gobierno, ya que pueden incurrir en responsabilidades que comprometan su patrimonio personal. El rector general se dijo dispuesto a dar a conocer todos los detalles del fideicomiso para infraestructura de la red universitaria que señala el gobierno estatal en su respuesta. Adelantó que los recursos que integran este fideicomiso son resultado del plan de austeridad que se ha aplicado desde el año 2019. También detalló que en el 2019 se sumaron a este fondo 316 millones de pesos tras la reducción del 20% del personal de la Administración Central de esta Casa de Estudios. En 2020 se sumaron 405 millones de pesos y en 2021 fueron 616 millones de pesos. En total, son 1.338 millones de pesos ahorrados que se emplearán para beneficio de la comunidad universitaria, sustituyendo butacas, construyendo aulas, laboratorios y un largo etcétera. La UDG hace infraestructura con economías, el gobierno del estado con deudas, así lo subrayó el doctor Ricardo Villanueva Lomelí ayer precisamente en la sesión extraordinaria convocada. También llamó a centrar la discusión en el tema del rector, de este recorte ilegal de los 140 millones de pesos que se pretende hacer en contra de la universidad, y reiteró la total apertura a la inquietud del gobierno de Jalisco sobre este fideicomiso y, bueno, convocó a que se realice una reunión de frente a la sociedad abierta, sobre todo a los medios de comunicación también, donde tanto la universidad como el gobierno del estado expliquen con detalle fideicomisos y el empleo que se ha dado a la deuda adquirida por la actual administración. Por su parte, también el director del Sistema de Educación Media Superior, el maestro César Barba, informó que ya se superó la meta en la recolección de firmas como muestras de apoyo a las de las partes de la ciudadanía, que se había fijado en 140 mil firmas. Hasta el momento ya se han conseguido más de 151 mil firmas y se siguen acumulando estas muestras de apoyo. Refuerzan el plan de defensa por la autonomía, la educación, la salud y el medio ambiente. Y el Consejo General Universitario aprobó estos acuerdos que mantienen el compromiso en la lucha por el presupuesto que le corresponde a la Universidad de Guadalajara. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Agradecemos que nos acompañe en nuestro espacio de entrevista la maestra Leonor Guerrero Córdoba. Ella es coordinadora de el CISAME en Autlán, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Maestra Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todo el auditorio.
Gracias, gracias por atendernos con esta entrevista. Bueno, el tema que nos ocupa es platicar la importancia del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y, por supuesto, las actividades que con ellas se realizan, con estas acciones de prevención. Platícanos la importancia, maestra Leo.
Bueno, definitivamente cada año yo digo este es un día muy importante para nosotros porque es una oportunidad de hacer conciencia de la situación que se está viviendo cada día con el riesgo de suicidio y sobre todo, bueno, identificando los suicidios consumados. Sobre todo ahora que tenemos una situación de pandemia muy importante que de alguna manera ha venido a contribuir al incremento de situaciones de riesgo en esta área. La Organización Mundial de la Salud también lo considera muy importante en esta ocasión. Que ha creado incluso un lema que se llama Crear Esperanza a través de la Acción para 3 años, que es de 2021 a 2023, y donde pues esto tiene como objetivo inspirarnos confianza y luz todos nosotros, todas las personas que hacemos, y que cada uno de nosotros de donde nos encontremos podemos hacer acciones pequeñas o grandes para contribuir a hacer conciencia y a crear esperanza con las personas que están luchando con situaciones difíciles. A partir justamente de esta declaración de la pandemia, pues más personas están experimentando sufrimiento, dolor, pérdidas, estrés, y esto pues es un momento para afianzar lazos, para buscar el bienestar propio y el de nuestra familia y, bueno, trabajar en salvarles la vida, ¿no? En buscar alternativas para salir adelante.
¿Cuál es la realidad que se vive en esta región sanitaria número 7, maestra Leo? ¿Cuál es la realidad en aspectos cuantitativos con respecto a esta situación del suicidio?
Bueno, sí ha habido un importante incremento, incluso puedo comentarles un poquito que en el 2019 hubo 9 casos en la región sanitaria, de acuerdo a los datos que se tienen en la Secretaría de Salud, y en el 2020 hubo 14, entonces sí hubo un importante incremento en cuanto al número de casos consumados. En el caso del municipio, quiero comentar que en el 2018 tuvimos 4 casos, municipio de Autlán. En el 2019 no tuvimos ninguno, entonces esto fue algo que nos alegraba en ese momento, pero ya en este 2020 tuvimos 5 casos de identificados por consumo por riesgo de por suicidio consumado, y ya para este 2021 oficialmente tenemos 2. Entonces, sí es de gran importancia retomar este tema y mencionarles pues que por atenciones en cuanto al CISAME aquí con nosotros, sí ha habido un incremento muy importante en relación a las consultas que se dan por este motivo. Dentro del 2019 tuvimos 113 consultas de personas que vinieron por ideación o por tentativa, pero ya en el 2020 se incrementó a 193, y a lo que vamos de este año, o sea, hasta agosto, tendríamos 150 ya. Entonces, sí hay un incremento en el número de consultas que se otorgan por este motivo.
Bien, pues bueno, nos quisiera hablar acerca de los factores que llevan a las personas a tomar esta decisión, maestra Leo.
Claro que sí, hay diferentes factores, ¿no? Una es las circunstancias propias que estamos viviendo, que comentábamos, ¿no? Estas situaciones de crisis económicas, de crisis en cuanto a pérdidas, pudieran generar ya en estos momentos situaciones importantes para una ideación o tentativa de suicidio. Por supuesto, las personas que tienen intentos previos es un elemento muy importante que no debemos minimizar. Muchas veces las personas dicen, ya no lo va a hacer, o sea, no pasa nada. Lo que hizo fue para llamar la atención. Es bien importante que no minimicemos estos detalles. Los intentos previos es un elemento importante que nos da la OMS para identificar como un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la relación de este tema con otros trastornos mentales, por supuesto, que siempre lo hemos comentado ya. Otro más, en este caso, es el aislamiento, el que la persona se aísle, se encuentre sola o no tenga red de apoyo. Esto es bien importante. Como un elemento más, podemos encontrar la violencia intrafamiliar, el abuso sexual dentro de lo que se está viviendo más y que también en muchos medios se ha comentado, el incremento en esta pandemia, y el consumo de sustancias como otro elemento que también se ha incrementado durante este tiempo y que ya llevamos pues ya un buen rato con esto, ¿no? Más de un año. De hecho, bueno, estas circunstancias son factores de riesgo identificados, pero también tenemos unos factores de alarma que habría que revisar. Dentro de los factores de alarma, bueno, es si una persona ya está identificando, ya está hablando continuamente sobre el tema de morirse, sobre el tema de la muerte, si lo hace incluso con planes muy específicos, o si además está despidiéndose de personas, está regalando aquellas cosas que para ella o para él eran importantes, o que está buscando hacerse de los medios para llevar a cabo esta acción, entonces, bueno, es como ya te lo está gritando, ya lo está diciendo, no minimicemos esta parte, busquemos ayuda de inmediato porque podemos evitar a tiempo un suicidio. Los suicidios, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, son prevenibles con intervenciones oportunas.
Maestra, ¿nos podría hacer enlistar estos factores de los cuales ya nos habla y que son de los que prevalecen, y si son estos en los que estos factores que han contribuido en los suicidios consumados de los cuales ya nos daba cuenta, por favor?
Bien, dentro de estos factores, como te mencionaba, esos se llaman factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo y factores de protección. Yo no puedo decir exactamente aquí en la región cuáles han sido los factores, porque no tenemos un estudio que me dé esa claridad de decirte los que aquí se suicidaron fueron por esto. No hemos tenido una investigación al respecto. Estos factores que estoy manejando son los que la OMS nos ha detallado por las investigaciones que han hecho, ¿no? Entonces, los volvemos a repetir: intentos previos de suicidio, la relación entre el suicidio y otros trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia, y en relación con el consumo de sustancias. También hay suicidios que se pueden dar de manera impulsiva en momentos de crisis, como una pérdida que ya mencionábamos, el aislamiento o que las personas no tengan red de apoyo, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, entre ellos.
Sí. Los tipos de consulta, ya nos mencionaba que se ha tenido un gran incremento, ¿no?, en números, en las consultas que se reciben. En su mayoría son por cuestiones de depresión o por estos otros factores que nos menciona.
Bueno, son por los diferentes factores. Sí, en muchos de ellos han sido por duelos, en otros por la relación con adicciones, con violencia, que también lo hemos estado viviendo. Hablamos de lo mismo, o sea, definitivamente es algo de lo que aquí hemos estado viendo, en la misma situación que se presenta en todo el mundo. Las circunstancias son las mismas, porque ahorita que estamos en esta situación de pandemia, pues sabemos que se han generado conflictos importantes dentro del núcleo familiar por diversas razones, ¿no? Y hablamos pues del núcleo familiar porque ahí es donde se vive esta situación, ahí es donde se vive la violencia, una violencia que se da por problemas económicos, una violencia que se puede dar por consumo de sustancias, como evasión de problemas también, el consumo de sustancias, o simplemente porque hay una desintegración familiar. Hay diferentes circunstancias. Lo que sí es importante mencionar es que cada vez ha sido en grupos de personas más jóvenes, ¿no? En el estado de Jalisco incluso se maneja el grupo de 20 a 29 años de edad, los suicidios consumados. Entonces es importante mencionar que la población joven está haciendo estas acciones que las llevan a perder la vida. Entonces las circunstancias son diversas. Este es un fenómeno multifactorial. Y si podemos identificar factores de riesgo, también hay circunstancias en la misma sociedad que están contribuyendo a esto. De ahí que esto es un problema de salud pública que debe de atenderse de esta manera. No solamente es en el sector salud, ¿no? O sea, se tiene que atender en todas las áreas y sectores de la vida, y muy específicamente dentro del seno familiar.
¿Por género, maestra Leo?
El suicidio principalmente se da en hombres, aunque por supuesto, ya en el estado de Jalisco, en estas estadísticas se habla de casi el 84.7, casi 85% en hombres. En cuanto a las tentativas o a la ideación y tentativas, pues sí vemos más mujeres. Y siempre lo hemos comentado, ¿no? El número de las personas que más lo intentan son las mujeres, las que lo consuman son los hombres. Entonces, aunque esta situación se da, por ejemplo, en adolescentes o jóvenes, esto se da en cuanto a ideación y tentativa en ambos sexos.
Maestra Leonor, ¿qué acciones en concreto realiza CISAME con motivo precisamente de la prevención y de esta salud mental?
Bueno, nosotros estamos trabajando muy en coordinación con lo que el Instituto Jalisciense de Salud Mental nos ha solicitado. Entonces estamos pues ahorita, por las circunstancias de la pandemia, de manera virtual haciendo algunas sesiones que podrían ver ustedes si entran a la página de CISAME Autlán. Podrían identificar las diferentes sesiones informativas que estamos dando ahí en esta área. También dentro de las acciones que estamos trabajando junto con el Consejos Municipales de Salud y el Comusalme, todas las instituciones que trabajamos en la prevención de suicidio, pues hemos estado haciendo algunas acciones. Entre ellos, el día de ayer se realizó un foro con tres instituciones, estuvimos interviniendo y con la finalidad de llegar a más población a través de esta información con situaciones muy prácticas y sencillas, abordando justamente el tema de la salud mental, de las adicciones y de la atención del riesgo en casa con personal de Protección Civil. Entonces, bueno, estamos trabajando, estamos por iniciar también otro proyecto de unas brigadas de salud mental. Entonces, estamos buscando llegar de alguna manera a la población a través de diferentes pues formas alternativas que ahorita no lo permite la situación de pandemia, ya que en años anteriores, si bien no recordarán, hemos hecho actividades más masivas, pues, como la Marcha del Color, que se hizo durante varios años, año con año, ¿no? Y esto convocaba a muchos jóvenes a buscar, a promover la vida y a buscar alternativas para decirse a la vida y vincularse con otros jóvenes.
Ah, claro. Maestra Leo, si nosotros queremos ayudar, o cómo podemos ayudar a una persona a la que conocemos o sabemos que necesita el apoyo profesional, ¿qué podemos hacer con las personas a nuestro alrededor?
Bien, una de las cosas que podemos hacer en corto con nuestras personas, con la persona que yo pueda identificar, esta me parece que tiene una situación importante, habría que escucharlo sin juzgar. Este es el elemento más importante. Propiciar esta comunicación como para saber qué está pasando. Oye, te he visto rara, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no sales? ¿Por qué estás tan aislada? ¿Por qué estás mandando esos mensajes en los medios de comunicación, por ejemplo? Ofrecerle alternativas de atención. Y las alternativas serían como justamente buscar esta ayuda o a ver, vamos viendo qué es lo que está originando esto que te hace sentir de esta manera. Y vamos buscando atención, vamos buscando ayuda, vamos a buscar orientación y les decimos no lo dejes solo. Sí, es bien importante acompañarlo durante el proceso de la búsqueda de atención, ya sea atención psicológica, ya sea atención médica, podría ser incluso un teléfono para que te comuniques a un teléfono de intervención en crisis, que bueno, es importante que todo el mundo tuviéramos ese teléfono a la mano, que lo pusiéramos en nuestros equipos de teléfono para que en un momento determinado dijéramos, aquí está el teléfono de intervención en crisis. Y se los voy a aprovechar el momento para compartirlo. En este momento de pandemia se está manejando el 075, que es muy fácil de identificar, y también el que ya hemos estado manejando desde hace mucho tiempo, que es el 800-227-4747, o bien el 3338-3338-38. Estos serían los teléfonos a los que podemos también accesar. Incluso yo les digo, si no puedes hacer nada, si no sabes qué decir en ese momento, simplemente dile, aquí estoy y te paso mi teléfono para que te están marcando, estoy marcando ya con alguien que te va a ayudar. Simplemente con esa acción podemos prevenir un suicidio.
Así es.
Y en las familias buscar estas relaciones sólidas, esta comunicación, buscar y practicar prácticas de afrontamiento del estrés o de situaciones difíciles, qué podemos hacer, cómo podemos nosotros estar resolviendo lo que nos pasa día a día, así como buscar el fomento de la resiliencia, este elemento tan importante que hemos estado viviendo ya en estos momentos. Durante esta pandemia, todos de alguna manera podemos decir somos resilientes, ya hemos vivido situaciones muy difíciles desde que esto inició a como hoy estamos. Entonces, seguir fomentando esta capacidad de resiliencia y buscar alternativas para sentirme bien conmigo. Incluso parte de lo que maneja la OMS también como factores protectores es nuestras propias creencias y espirituales o religiosas y los vínculos con las demás personas.
Muy bien, maestra Leo, pues algo más que usted quiera compartirnos ya para finalizar esta entrevista.
Bueno, yo creo que lo más importante en este momento es crear esperanza, pero a través de la acción. Y pequeñas acciones pueden hacer la gran diferencia. Entonces, invitarlos a que continuemos trabajando en nuestro bienestar, en nuestra salud mental, y busquemos hacer aquello que nos hace sentir bien con nosotros. Ya sea una actividad física, ya sea el compartir con alguien, el tomarme un cafecito con algún amigo o amiga, no sé, buscar algo que me haga sentir bien. Eso es un buen inicio.
Bien, maestra, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Le enviamos un saludo y de nuestros seguidores en Facebook dice: excelente información, Leo. Como siempre, un placer escucharte, Leonor Guerrero. Julieta Montserrat le envía saludos a través de esta vía.
Gracias a ustedes por la invitación.
Igualmente para usted, muchísimas gracias. Nosotros tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos con más.
Señal Opinión.
Hoy en nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica del CUSUR, allá en Ciudad Guzmán. Muy buenos días, maestra Rosy, bienvenida.
Estimados radioescuchas, la ausencia de personas, de circunstancias, de posibilidades es parte inherente de la vida de la que tomamos conciencia, particularmente en contextos complicados por la carencia de algo o alguien que antes dábamos por sentado que ahí estaba latente, pero que ahora hace falta. Desde hace año y medio hay una ausencia generalizada de libertad y confianza para salir a la calle o compartir con nuestros amigos y conocidos. Los festejos y reuniones que se podían organizar y realizar con la mayor naturalidad hoy están desterrados del cotidiano de la mayoría de nosotros. La ausencia del intercambio en tiempo y espacio real en los ámbitos académicos también se ha hecho sentir, y si bien el uso de tecnología ha hecho posible suplir en cierta medida, ahora añoramos estar en un salón de clases compartiendo estudiantes y profesores mientras se construye conocimiento, a la par que la socialización arropada por el calor y el sentimiento humano. También ahora la certeza de la salud está ausente. No sé ustedes, pero esta que les habla ya lleva 3 pruebas para detectar si hay bicho, y si bien hasta ahora la he librado, esa tranquilidad realmente dura muy poco, a menos que estemos en el aislamiento total, y a veces ni así. Vaya, hasta la cordialidad y el entendimiento entre las instituciones ahora hace sentir su ausencia, y es mi deseo que prevalezca el respeto a los acuerdos y la comprensión de las circunstancias, que las evidencias científicas han hecho palpables y que no se revuelvan los intereses económicos y políticos con la necesidad imperante de acciones congruentes. La ausencia de personas es más íntima y dolorosa por la costumbre de quien estaba y ahora ha dejado un espacio vacío. La pandemia nos llevó a esa circunstancia a muchos de nosotros. Nos resistimos, pero al final estamos frente a la falta de alguien y ahora nos vemos a la fuerza privados de la esencia material de quien le daba un toque particular a nuestra vida y a regañadientes, a la espera de una pronta serenidad. Y entonces estamos enfrentados con su ausencia. Muchas gracias y buenos días.
Señal Estatal.
En la señal de nuestro estado de Jalisco, le informo que proyecta AMLO 0 pesos para la línea 4 y del Zapotillo. El proyecto de presupuesto de egresos 2022 que presentó el gobierno federal ante la Cámara de Diputados no considera recursos para retomar las obras de la presa El Zapotillo ni para iniciar con los trabajos de la línea 4 del tren ligero Atlajomulco. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenaliza en todo el país el aborto. La decisión de la Suprema Corte de invalidar los castigos penales a las mujeres que abortan tendrá efectos generales en todo el país, así lo afirmó el ministro presidente Arturo Saldívar. Actualmente la interrupción voluntaria del embarazo se paga con cárcel en 28 entidades del país. Solo está permitida en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. El Pleno de Ministros declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila que castigaba hasta con 3 años de prisión el aborto voluntario. Esto significa que todos los juicios pendientes de resolver que impliquen castigar con cárcel a una mujer por interrumpir su embarazo tendrá que ser fallados en el mismo sentido dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, liberando a la acusada. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La OMS reitera su oposición a la dosis de refuerzo. La OMS pidió de nuevo el miércoles que las personas vacunadas contra el COVID-19 no reciban dosis de refuerzo y las vacunas sean enviadas a los países pobres que solo pudieron inmunizar a una pequeña parte de su población.
En resumen.
Vamos ahora con el resumen informativo de esta mañana de 9 de septiembre. La Huerta presenta el tercer informe de gobierno. Emiten declaratoria de emergencia para 18 municipios afectados por el huracán Nora. Lupillo Fletes exhorta al gobierno federal a solidarizarse con municipios afectados por el paso del huracán Nora. Para recuperar suelo y agua plantarán más de 10.000 árboles en la costa sur de Jalisco. Realizará Teopatlanexli cirugías gratuitas de paladar hendido y del labio leporino. Hasta el 30 de septiembre estará abierto el periodo de registro de aspirantes al CU Costa Sur. Convoca a la Universidad de Guadalajara a transparentar junto al gobierno estatal fideicomisos y la megadeuda adquirida por esa administración. Proyecta AMLO cero pesos para la línea 4 y el Zapotillo. Histórico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenaliza en todo el país el aborto. La OMS reitera su oposición a las dosis de refuerzo. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos, agradecida con las personas que nos siguen a través de la transmisión en Facebook y nos dejan sus comentarios. Muchas gracias por seguirnos, un fuerte abrazo. Y a quienes nos siguen a través de la frecuencia 102.3 FM, mil gracias por su preferencia en esta frecuencia universitaria. Gracias por continuar escuchando estos contenidos de Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos el día de mañana con más información, pero agradezco antes a mis compañeros que hacen posible este espacio de señal informativa. Nos despedimos con esta frase de Juan Montalvo. Dice, no se necesita demostrar que si los buenos dejan el campo, serán los malos quienes los señoren victoriosos. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.